de la que hablamos ya hace unos días, que es Estefanía Unzu Ripoll. Mucha gente no le conocerá por este nombre, seguro que mucha más gente le conoce por conocerla como Verdelis, que es una mujer de 38 años, navarra, empresaria, influencer, esposa y madre de 8 hijos y recientemente proclamada campeona de España de los 100 kilómetros en ruta en Ávila, donde corrió por primera vez esa distancia, nunca había corrido más de 42 kilómetros, y de repente se pone a correr 100 y queda campeona de España.
Impresionante. Sí. Hola, Estefanía, muy buenas.
Buenas noches,
muy
encantada.
Buena. Igualmente, bienvenida al kilómetro 42, al partidazo de COPE. ¿Qué tal has estado esta semana después de la paliza? Después de...
Pues fenomenal, ¿sí? Fenomenal. Y es lo que más agradezco, que no me duele el cuerpo, no me he lesionado, he vuelto a casa y puedo continuar con mi rutina diaria. Y es lo que yo decía, no puedo meterme en un deporte que después me deje sin poder moverme durante una semana. Así que es lo que más agradezco, que el cuerpo me acompañe.
Pues... ¿Y has entrenado después de los 100 kilómetros?
He vuelto ya a correr, pero estoy haciendo trotes suavecitos.
No, no, pero ya cualquier cosa me parece ya correr, porque después de 100 kilómetros, que era tu primer 100,
claro,
que consigues ser campeona de España y luego sales a correr la semana después para recuperar, ¿no? Y otra vez volver a recuperar la musculatura.
¿Pero qué hiciste? ¿Te metiste en frío, en hielo? ¿Has comido más que nunca? ¿Qué has hecho para recuperar estos días?
Pues la verdad que después del 100K cogimos el coche, vuelta a casa, porque Pamplona, Ávila son 5:30. Y descansar, dormir lo que me dejan los niños, es que tampoco nada en especial.
Ya, pero es que tú lo dices como nada en especial después de haber corrido 100 kilómetros, pero que eso no los corre nadie. Es que lo toma como una naturalidad.
Bueno,
no,
sí,
nada
es
especial,
cierto,
100 kilómetros, no. 13 maratones en 13 meses, nada, bueno, una cosa normal, lo que hace todo el mundo.
Claro, en ese sentido yo creo que el cuerpo se va moldando y yo creo que ya me he ido adaptando a correr distancias largas. Ese también es el objetivo de haber dicho, voy a ver cuánto soy capaz de superar, porque cierto es que terminaba la maratón y me encontraba fenomenal. Coincidió este 100K que se daba en mayo y por agenda me cuadraba perfecto, porque ya había terminado mi reto de las maratones, todavía iba a estar bastante fresca porque casi como que lo he asumido como un entrenamiento que ha durado un año entero. Aunque luego me entraron muchas dudas porque cuando me empecé a informar de lo que entrena un atleta de ultradistancia dije, ostras, estoy a años luz, después llegué al recorrido, lo vi y dije, está lleno de cuestas, siento que son mi punto débil y os prometo que no me quería ni posicionar en la línea de salida. O sea que se ha salido también algo de mis expectativas totalmente.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. Claro, tienes 8 hijos y hay que cuidarlos. El 90% del entrenamiento que haces es en cinta, en tu casa, claro, buscando huecos.
Y yo voy a desterrar el mito de que no te puedes preparar una maratón en cinta, porque aparte de que para mí es mucho más flexible, me permite compatibilizar y conciliar con mi vida diaria, porque normalmente entreno o antes de que se salga el sol o después de que se ponga el sol. También es cierto que se me hace muy cómodo. O sea, a mí me encanta correr en la cinta porque detesto el frío y aquí en Pamplona solo tenemos 2 o 3 meses más bien de calor. Ahora ya cuando llegue el verano voy a salir más por el campo, pero el resto más o menos me obligaba porque digo, tampoco cuesta permanentemente corriendo una cinta. Necesito meter un poco de cuestas, hacer cambios de terreno. Una vez al mes, más o menos, es lo que he salido a la calle. El resto,
eso que dicen, eso que dicen de que las rodillas se castigan más en la cinta, a ti no te pasa.
Hay diferentes teorías, ¿eh? También tengo una podóloga y que ella lo tiene bastante estudiado y dice que es menos lesivo el tema de la cinta. No lo sé. Lo cierto es que yo no me he lesionado.
Vale, pues mira, mucha suerte.
De todas maneras, está cargando todos los manuales de entrenamiento, porque fíjate que antes decíamos hacer una maratón al año o dos a lo sumo y se ha cargado todo.
Sí, 13 en 13 meses.
Hace 13 en 13 meses y luego 100 kilómetros de la noche a mañana, a mí me parece, y con 38 años, fíjate, que antes debutábamos en las maratones a partir de los 30 y muchos, lógicamente ha cambiado todo. Y una de las cosas que está a favor de poder hacer estas cosas son las zapatillas con placa de carbono, que lo que te hace es que te recupera, que no tiene nada que ver como corríamos antes con las zapatillas sin placa, que es cierto que te destrozaba a nivel muscular. Y eso sí que es cierto que juega un poco en favor de poder recuperarte y seguir entrenando. Pero a mí me parece, vamos, simplemente conciliar niños, poder entrenar y terminar una carrera... 100 kilómetros, bueno, es una auténtica locura.
Y contarlo, ¿sabes?, todo en las redes sociales que
eso.
Eso casi peor.
Yo desde el principio dije, no intento que sea ejemplarizante. Yo sé que él no es lo mejor para la salud, que es una auténtica locura, que yo esto lo afronté como un reto a nivel físico y a nivel mental. Y también tengo que admitir que cada una de las maratones no las he hecho explotando al máximo mi rendimiento, porque siento que así me habría quemado. Mi objetivo era correr de manera conservadora, porque no quería optar a una marca, sino poder llegar a la maratón número 12 de los 12 meses. Supongo que no hubiese sido lo mismo si me lo hubiese planteado de una forma mucho más competitiva.
Oye, una duda que tengo, porque mira que tenemos a Chema seco como la mojama, pero tú debes dar por ahí, ¿qué porcentaje de grasa tienes?
Me hice en agosto del año pasado, me hice una prueba de esfuerzo y no lo sé, sí que me acuerdo que me dijo que tenía poquita grasa, pero que iba acorde a la disciplina a la que me estaba dedicando, que era el fondo.
Está seca, Joseba, está seca.
Creo que era un 15. Pero es que no te lo puedo decir.
Tienes menos seguro.
Mucho menos, seguro. Porque estás igual que Chema.
No sé, Bueno, yo creo que por ahí estaba, ¿eh? No te lo puedo
Mira, si de algo sé, es de grasa. Y tú no tienes el 15% de grasa. Yo de grasa, el 15% lo tengo yo aquí solo. O sea, imagínate. Que no. Y luego lo de los niños. ¿Te molesta que te pregunten por cómo lo haces teniendo 8 hijos? Porque vi esta semana en un comentario de Cristina Mitre en Instagram y tal, que claro, decía, al padre le preguntarían cómo hace para hacer una carrera de 100 kilómetros teniendo 8 hijos, ¿por qué se lo preguntan solo a la madre? Yo le contesté a Cristina, hombre, es que la madre ha pasado por 8 embarazos, 8 partos y 8 pospartos, y eso evidentemente es mucho tiempo para entrenar, para prepararse,
recuperar el cuerpo,
para recuperar el cuerpo. Claro. Y el que para ha todo. Llevado, el sí. cuerpo que ha llevado el peso de 8 hijos es el tuyo. No solo hablamos del día a día, de la gestión del día a día en la casa. Es de tu cuerpo. Eres la que los has llevado dentro.
Claro, yo entiendo aquí que puede haber diferentes interpretaciones. Y me encanta la que tú comentas porque viene a poner de manifiesto que aunque seamos madres y aunque seamos mujeres, podemos dedicarnos al deporte. No se acaba ahí nuestro tiempo libre. Sí que siento que podemos seguir pensando en nosotras mismas y encontrar aquello que nos hace felices. Pues fíjate, para mí suponía una terapia mental, una terapia física, y encontré que lo necesitaba para sentirme mejor. O sea, que se puede aspirar además a muchas cosas y a niveles altos. Yo esto lo asumí como una recompensa, una satisfacción personal, pero tengo que confesarte que también haya obtenido este éxito a nivel deportivo, pues es como un bonus track. Pero sí que me molesta la interpretación de decir es que hay que restar mérito a esa medalla, porque quizás esto suponga, es lo que se debe entender, de que tus entrenamientos no eres lo suficientemente madre, que estás totalmente entregada.
Esos son los palos que te han caído en las redes sociales, ¿verdad? Esos son los palos de los
sí,
que te han caído.
Sí, lo he visto, y curiosamente no lo he visto en perfiles de hombres. Es algo que desde luego no encuentras cuando alguien se proclama victorioso o vencedor de cualquier tipo de disciplina deportiva. Te juro que no he encontrado un solo cuestionamiento que le diga, oye, ¿y qué pasa con tus hijos? Oye, ¿y quién te los cuida? Oye, es que yo a lo mejor también así podría, si tuviese un séquito, no sé, de niñas.
Es alucinante.
Me molesta severamente. De hecho, mi marido también ha corrido alguna que otra maratón. También, pues bueno, entre comillas, es bastante público. También ha viajado conmigo y jamás se ha encontrado esta pregunta. Entonces creo que realmente da a entender que todavía tenemos un machismo bastante arraigado.
Hombre, claro, y en hombres y mujeres, lo que tú dices, es que hay mujeres muy machistas. Así de claro.
Ah, bueno, sí, esto sí, no excluye ningún tipo de perfil, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que lo bueno es que, bueno, no sé si es lo bueno, que a tu marido y a ti nos dio por el fútbol, porque si no, 11 titulares más 7 suplentes más los 6 no convocados, tendrías que tener 23 hijos. O sea, que imagínate. Sí. Aunque a Verdelis yo le veo capaz de 23 o de los que vengan. De momento.
Bueno, ahora la verdad que creo que estamos en un punto en el que más o menos nos sabemos gestionar bastante bien, estamos bastante acomodados, pues tengo desde mi mayor que tenía 18 años hasta la pequeñita que tiene 2 años, y en esta estabilidad no estamos pensando en la misma pieza.
Normal, hombre. De momento no, claro, luego ya cuando apetezca ampliar, que ahí habrá que ampliar. Te mandamos un beso, Estefanía. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todo. Un besazo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, que nos hemos comido todo el tiempo.
Bueno, pues nada, pues las preguntas las dejamos para la semana.
Sí, para la semana que viene.
Muy bien.
Tenemos muchas preguntas por responder, ¿eh? La resaca. Y las de los oyentes.
Consecuencias de la resaca. ¿Qué hay que hacer en una resaca respecto al deporte? ¿Una sauna? ¿Baño turco?
o lo que sea, y que no está malo correr maratones y 100 kilómetros, que ya hemos visto el ejemplo. O sea, se puede tener hijos, se puede vivir, y ha dicho que mentalmente la ayuda, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, que correr es bueno.
Es, con perdón, es una acojonante la actitud de esta mujer, ¿eh?
Bueno,
es impresionante.
Ocho hijos.
Impresionante, tío. Y además que asuma todo eso con la naturalidad, pues con 100 kilómetros, pues gana el Campeonato de España. Pues
bueno, me voy a tomar unas copas para contar lo de la resaca.
Eso es, venga, eso es. Mámate un poquito y así nos lo dices. Adiós, hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del buy match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de... Un nombre así, como en francés, que acaba en U.
Un nombre así, como en francés, que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido una gran noche de radio. A partir de las 11:30, mañana, otra. Ojalá que otra buena noche de radio. Disfruten, descansen. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, las 1:42 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles tras el partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar escuchando la radio. Muy buenas noches a toda la audiencia. Hay que comenzar este martes dejando atrás pues todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que el caso Koldo García parece que se hace más grande. Los investigadores apuntan ahora al presidente de Adif en un supuesto apaño de obra pública. Mientras, el ministro Álvarez ha pedido a Milei que rectifique sus declaraciones en las que el presidente argentino arremetía contra Pedro Sánchez y su mujer. La petición, es verdad, que se ha hecho a través del embajador de Argentina en España. Y desgraciadamente, pues la tragedia se ha cebado este lunes con un hombre en Huete Ortájar, tan solo 2 meses después de perder a su mujer y a su hija en un accidente de tráfico, pues su suegro ha matado a sus 2 hijos de 10 y 12 años. Después se ha quitado la vida. El homicida se había trincherado con los nietos tras haber denunciado a su yerno, que no les dejaba verlos. El padre de los críos se encuentra ingresado con una crisis de ansiedad. Terrible, terrible, terrible lo que se vivió en el día de ayer. Pero claro, todo esto fue noticia de ayer, lunes. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. No tocamos la política hasta las 6:00 a.m. Por aquí, Carlos Herrera. Durante estas 4 horas prácticamente y media vamos a cantar y contar un montón de historias súper positivas. Mira, por ejemplo, hoy te quiero hablar de algo que ocurrió hace justo 10 años. Fue un caso muy mediático, por lo que suponía la victoria de un hombre contra una de las empresas más poderosas del mundo, a la que obligaba a cambiar las reglas de juego. Claro, es la historia del derecho al olvido. Es el gran temazo de hoy en Poniendo las Calles, el derecho al olvido. Es la historia de David contra Goliat. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy en nuestro temazo tras el partidazo, aquí en Poniendo las Calles.
Lucha de gigantes con 10.
Todo esto comenzó en el año 1998, cuando el nombre de nuestro protagonista, Mario Costeja, apareció en 2 anuncios publicados en el periódico de La Vanguardia, relacionados con un embargo por deudas a la Seguridad Social de un piso en el que Mario figuraba como dueño. Claro, el problema vino cuando esa edición de papel, años después, se digitalizó para la hemeroteca.
En esos momentos trabajaba de consultor de empresas. Un cliente se puso en contacto y me mencionó que salía en Google por un tema de una subasta de un inmueble, cosa y asunto que ya estaba solucionado y pagado hacía años.
Bueno, pues Google registró su nombre con estos anuncios, es decir, que Google ordenó esta información y a partir de ese momento, cuando tú ponías Mario Costeja en el buscador, pues aparecía la referencia a dicha información donde Mario era tachado todavía de moroso. Y todo pese a que el tema, como él mismo cuenta, estaba solucionado desde hacía tiempo. Claro, es verdad que a Mario no le gustó porque podía afectar a su imagen y a su trabajo. Y en 2009 contactó con Google y solicitó la retirada de todo lo relacionado con él. Claro, en un primer momento no lo consiguió. Así que un año después, la Agencia de Protección de Datos Española le dio la razón y ordenó al gigante de Internet su retirada. Pero claro, ganarle la batalla a Google no iba a ser tan fácil. La multinacional estadounidense recurrió de nuevo y la justicia española remitió el caso ni más ni menos que al Tribunal Europeo.
Sabía que me encontraría con dificultades y grandes. Además, luchábamos con una de las empresas más ricas del planeta. Además, el abogado general de la Unión Europea en sus conclusiones fue desfavorable, aduciendo que iba en contra de la libertad de expresión. Afortunadamente, el Tribunal Europeo en su sentencia vino a decir que los datos personales y su negocio no tienen nada que ver con la libertad de expresión. Toda mi vida he sido un arduo defensor.
Me imagino que entenderás que hoy en facebook.com/poniendolascalles te estemos preguntando de si eres o no consciente de lo que significa publicar algo en Internet. Por ejemplo, también te estamos preguntando si alguna vez te has buscado a ti mismo para ver qué sale de ti. Por ejemplo, ¿te gustaría borrar algo sobre ti en la red? ¿Quién crees que tiene más peligro con lo que se publica, los jóvenes o los mayores? Te recomiendo que nos sigues en facebook.com/poniendolascalles porque es un programa interactivo donde la audiencia tiene mucho que ver en el peso de este programa de radio. facebook.com/poniendolascalles, en cuanto me sigas o interactúes con nosotros, te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Pero lo escuchábamos ahora mismo. Después de un largo periplo judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón y reconoció por primera vez el llamado derecho al olvido, es decir, el derecho que tenemos todos a que se elimine de Internet una información personal antigua que además nos pueda perjudicar. Bueno, pues este caso es verdad que supuso un antes y un después. Desde entonces Google ha recibido 1.600.000 solicitudes de retirada de información y también la eliminación de más de 6 millones de localizadores en Europa, y de los cuales pues se han suprimido algo más de la mitad. Mira, en España, por ejemplo, hay un dato que llama mucho la atención, y es que las peticiones para que se borre información asciende desde aquella sentencia a 132.000 personas y a 467.000 los localizadores, que son cifras bastante significativas que probablemente no habrían existido de no haber sido por este caso. Claro, de esta manera Mario Costeja consiguió un hito en la defensa de la privacidad que fue noticia en todo el mundo, pero claro, este camino no lo tuvo que recorrer solo, ni muchísimo menos. A pesar de que la mayoría de los abogados con los que contactó no querían hacerse cargo del caso, finalmente encontró en el abogado experto en nuevas tecnologías y protección de datos, Joaquín Muñoz, a la persona indicada.
Desconocían de qué les hablaba y no querían involucrarse con el buscador. Decían que era muy complejo. Contacté con Joaquín Muñoz. Joaquín, en esa época, ya trabajaba en derecho sobre temas de tecnología. Nos reunimos varias veces y al final pues llegamos a la conclusión de que se podía llegar a defender el caso. Marcó un precedente sin intentarlo.
Claro, nosotros ahora aquí en Poniendo las Calles tenemos el placer de contar con él en nuestro temazo de hoy. 1:49, 12:49 en Canarias, en directo en la cadena COPE. Joaquín Muñoz, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, que venimos con un poquitín de retraso. Cuéntame, Joaquín, por favor, ¿cómo llegó a tus manos el caso de Mario?
Pues bueno, llegó de una forma bastante bastante curiosa. Yo en aquel momento tenía mi propio despacho, especializado en estos temas de tecnología, protección de datos, y una de las cosas que me preocupaba, yo por aquel entonces tenía 26, 27 años, era precisamente un poco lo que explicaba Mario, ¿no? Que podía encontrar algún cliente cuando se fuera a reunir conmigo y lo más normal era pues que me googleara, ¿no? Que buscara en los buscadores mi nombre, ¿no? Para tener alguna referencia. Bueno, pues pensando en eso, afortunadamente no había nada raro sobre mí, escribí un artículo en un blog que tenía, en el que explicaba qué tendría que hacer alguien si al buscar su nombre en el buscador encontraba pues alguna noticia, alguna foto, alguna referencia que le perjudicaba, que no le favorecía y que, bueno, pues que ya fuera cosa del pasado, ¿no? Haciendo una investigación, lo que escribí en aquel artículo pues fue que entendía que la responsabilidad era de quien lo había publicado, que habría que contactar primero a la página web, al editor de la página web, y que si no funcionaba, pues quizá también se podría contactar con Google para pedir que eso no saliera vinculado a sus nombres y apellidos, ¿no? Uh-huh. Precisamente este artículo pues fue encontrado por Mario y por otras muchas personas que en aquel momento tenían esa situación en la que encontraban información sobre ellos en internet que no eran capaces de eliminar. Y bueno, pues Mario la verdad que fue muy muy insistente, le preocupaba mucho su caso, como él decía, nos sentamos, valoramos las opciones y decidimos, bueno, pues intentar lo que yo ponía en aquel artículo, ¿no? Intentar contactar primero con el periódico, después con Google y ver qué pasaba, ¿no? Y así empezó todo.
Joaquín, lo que me doy cuenta es que es verdad que a día de hoy, bueno, pues la protección de datos y las nuevas tecnologías es verdad que son temas muy comunes, están prácticamente a la orden del día. Pero claro, Joaquín, es que hace 10 años esto no estaba de moda, no nos preocupaban este tipo de cosas. Me gustaría saber cómo decidiste que te ibas a dedicar a todo esto.
Bueno, la verdad que fue una decisión un poco para orientar también mi vocación profesional, ¿no? Yo era estudiante de Derecho, ya había empezado a hacer prácticas en algún despacho sobre temas de protección de datos, que ya es la particularidad y la potencialidad que yo tenía, e intenté juntar un poco pues lo que iba a ser mi profesión, ¿no? El derecho, pues con una materia que también me apasionaba, que me gustaba mucho, que era todo referente a nuevas tecnologías, ¿no? Siempre me ha gustado mucho investigar, cacharrear con todo lo nuevo que sale relacionado con tecnología en el mercado y vi que podría ser posible, ¿no? Algo que ahora ya es muy habitual, casi todos los despachos tienen esta práctica, no era tan habitual en aquel momento y por eso, pues, después de estudiar un máster en telecomunicaciones, pues decidí, junto con el director de aquel máster y un compañero, pues a crear algo que no era muy habitual, que era un despacho especializado únicamente en estos temas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue ese momento en el que viviste este caso en el que Mario y tú, bueno, pues tuvisteis que enfrentaros primero con La Vanguardia y luego ni más ni menos que contra Google, el gigante Google, que eso ya son palabras mayores? ¿Todo esto cómo fue?
Bueno, pues la verdad es que desde dentro se vive todo con mucha más naturalidad, ¿no? Uh-huh. Teníamos clara cuál era la estrategia, teníamos claro qué era lo que había que hacer en el caso de Mario, ¿no? Como decía, ponernos en contacto con el periódico, después con el buscador, y luego tuvimos la suerte de contar pues con la ayuda de la Agencia Española de Protección de Datos en un primer momento, ¿no? Que tras la negativa del buscador y del periódico, pues presentamos el caso ante la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos, digamos que resolvió a nuestro favor, y después ya no estábamos solos, ¿no? Después ya era nuestro argumento o nuestra propuesta, unida también a la defensa de la propia Agencia de Protección de Datos Española de su resolución, ¿no? Por lo tanto, cuando el caso llega ya al Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se une en esa defensa la Agencia de Protección de Datos con todo el peso que ello tiene. Además, en ese trámite delante de la Corte Europea, ¿no? Se le da audiencia al resto de países, por lo tanto el resto de países de la Unión Europea y sus autoridades de protección de datos también, casi todas, excepto alguna, con alguna excepción, apoyaban esta postura, con lo cual, bueno, sentíamos que era una cuestión difícil, era crear un precedente importante, pero es cierto que claro, que que ahí ya fuimos bastante acompañados y arropados también por la Agencia de Protección de Datos española y por el resto de países. Incluso la Comisión Europea también presentó sus conclusiones muy en la línea de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Como decía Mario antes, el momento un poco más de duda fue cuando el abogado general del Tribunal de Justicia propuso sus conclusiones, que es un trámite previo para que los jueces después puedan decidir, ¿no? Es como un informe que él presenta para que los jueces luego puedan tomar la decisión con base en ese informe, que se suele seguir en la mayoría de los casos, y su criterio era bastante desfavorable. Pero por suerte después la gran sala, ¿no? Los jueces de la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues nos dieron la razón en prácticamente todos los puntos que se discutían.
Uh-huh. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Juan Roque Cabrera, a Aitor Duque, a María José López, a Casildo Brígido Vílez y a Cristóbal Torres Viera, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que están muy atentos a esto que estamos hablando del derecho al olvido. Hay mucha gente que me está preguntando y dice, Pulpo, yo a lo mejor hay cosas que quiero retirar. Yo no sé, Joaquín, ahí, si algún ponedor de los que nos está escuchando ahora mismo, no sé, quiere retirar algo que le pueda perjudicar o que simplemente quiera que desaparezca. Ahí, realmente, ¿cómo puedes solicitar el derecho al olvido? Cuéntanos cómo se hace, ya sea con Google o incluso con otro buscador.
Pues el derecho al olvido en estos últimos años ha evolucionado también, ¿no? Desde aquella sentencia que se refería únicamente a buscadores, algunos años después, con la adopción del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, se incluyó ya en esta normativa y se vincula no solo a buscadores de Internet, sino se vincula a, bueno, como estuvo siempre, ¿no?, al derecho de supresión de los datos o el derecho de eliminar alguna información que nos perjudique, ¿no? Por tanto, yo creo que la forma más eficaz es identificar dónde está esa información publicada y hacer una solicitud pues de supresión de esa información en el propio titular de la página web, red social, etcétera. Es verdad que hay veces en las que eso no es posible o ha quedado la información colgada y ya no podemos contactar con el titular de la página web, y lo que realmente nos perjudica es que a lo mejor al buscar nuestro nombre y apellidos en el buscador pues sale esa información, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una segunda vía, que es lo que abrió la sentencia del caso de Mario, que es buscar el formulario de los buscadores de Internet, que tienen un formulario expreso para solicitar este tipo de derecho al olvido, uh-huh, y rellenarlo, ¿no? Y ahí lo que hay que indicar es la URL en la que se encuentra nuestra información, por qué esa información nos perjudica y por qué queremos eliminarla. Uh-huh. Hay que tener también en cuenta que no todas las solicitudes tienen que ser concedidas, o no todas las solicitudes son aprobadas, ¿no? Uh-huh. O son eliminadas. Lo que hará luego tanto el titular de la página web como el buscador es considerar si esa información hay algún otro derecho que pueda estar en juego, ¿no? Como puede ser un derecho de libertad de expresión, un derecho a la libertad de información, pues, por ejemplo, en el caso de personajes conocidos o en determinadas situaciones, evaluará si la solicitud cumple con los requisitos para eliminarla y nos notificará si ha decidido eliminarla o no.
Uh-huh. Joaquín, ya rápidamente, que es muy tarde, 12:57 en Canarias, otro caso que me imagino que también será relativamente común es el derecho al olvido de alguien que ha fallecido. ¿Cómo lo podríamos hacer en ese caso?
Pues mira, justo España es uno de los países que efectivamente ha incluido en su normativa local, en la Ley de Protección de Datos española, una referencia a que familiares o personas que puedan demostrar un vínculo con el fallecido pueden ejercitar también este tipo de derechos. Entonces, bueno, pues consistiría en esto, en acreditar la relación con la persona fallecida, acreditar por qué esa información ha de ser suprimida, un poco justificar por qué esa información ha de ser suprimida y realizar una solicitud.
Pues Joaquín, de verdad, muchísimas gracias por haber aguantado hasta esta hora. Ya son prácticamente las 2 de la mañana, una hora en Canarias. Joaquín Muñoz, abogado experto en nuevas tecnologías y también protección de datos, que fue protagonista ni más ni menos que de uno de los casos más mediáticos de la última década. Muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches, Joaquín.
Pues gracias a vosotros, buenas noches.
Un abrazote, que pases buena madrugada. Nosotros estamos aquí en directo pues haciendo un poco el repaso a estas situaciones. Mucha gente queremos desaparecer o queremos que desaparezcan cosas que no tienen nada que ver o que se publicaron en su momento por error o por alguna circunstancia laboral concerniente a una época de la vida de alguien y que ahora pues no queremos que aparezca o que siga apareciendo eso ahí. Pues oye, ya nos han dicho cómo podemos decir, señores, no queremos que eso se publique o no queremos que eso siga ahí. Bueno, pues hoy estamos hablando del derecho al olvido y te estamos preguntando si eres consciente de lo que significa publicar algo en internet. Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo en facebook.com/poniendolascalles o en el teléfono directo de ese estudio 950-6006. Dieron las dos, la una en